etapa que tenemos, como cada 15 días aquí, a José Ignacio Urbao. José Ignacio, bueno, ¿qué tal estamos?
Bueno, y Nico.
Pues bien.
Bien, ahora que decir, un poco acatarrados, ¿no? Los dos, según parece.
Sí, parece que el picor de garganta y algún sorbo suele ser bastante frecuente y habitual. Pero bueno, es cosa del verano y de la calor.
Eso es. Bueno, hoy no vamos a hablar sobre ello, sino otra cosa bastante diferente, que va a ser sobre el tema de las pastillas contra la presión de la sociedad moderna. Es el título que tenemos de esta colaboración, ¿no?
Pues sí, he visto un reportaje que me ha parecido interesante el comentarlo en antena, y entonces, pues aprovechando el comentario del programa de hoy, pues para el próximo programa he pensado un poco también preparar de una manera sencilla una serie de consejos para el uso y mantenimiento de un botiquín casero, que es un elemento necesario en el que no cabe todo. Entonces, hablando un poquito sobre el tema de medicamentos, me ha parecido interesante hablar, como has dicho, de las pastillas contra la presión de la sociedad moderna. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos decir que España no vive una crisis por el abuso de unos medicamentos que son los opiáceos, como padece Estados Unidos, pero sí en España el diazepam y otros medicamentos para contrarrestar la ansiedad, fármacos para tratar la ansiedad, se cuentan entre los medicamentos más consumidos. Su efectividad ha provocado que se banalice su uso, que se da este uso en edades cada vez más tempranas y que se olviden de sus potenciales efectos secundarios. A todos alguna vez nos ha podido pasar encontrarnos o que nos hayan contado que alguna vez alguna persona, pues sobre todo ya de cierta edad, ir a la farmacia y expresar en voz alta su indignación porque hace unos días, por ejemplo, su médico le ha sustituido el Transirion u otro medicamento parecido por otro fármaco. Y desde entonces esta persona pues comenta que es incapaz de dormir. Cuenta que al acostarse oye ruidos que le provocan ansiedad y que no pega ojo. Añora la pastilla, un derivado de benzodiazepinas que llevaba años tomando, y cuando le preguntas cuántos, pues a veces no saben cuántos años decir exactamente, bastantes. Otro caso que aún podemos encontrarnos en la práctica diaria puede ser el de una persona no tan mayor que, como ella, también hace bastante tiempo que se toma de 2 a 3 pastillas de ese tipo de medicamentos antes de dormir. Explica, o puede explicarnos, que lo hace porque sufre ansiedad y que, como la persona del caso anterior, esta pastilla, que la ha denominado la pastilla de la Amiplin, y que le sirve tanto para conciliar el sueño como para sobrellevar los problemas del día a día. Nos comenta que lleva años tomándola y que no se ha planteado dejarla. Otro caso que podemos encontrarnos también, el de una persona que a quien su médico de cabecera le ha prescrito un medicamento de este tipo ansiolítico, por ejemplo el diazepam, que es el derivado más popular de los benzodiazepinas, como remedio para el bruxismo nocturno, quiere decir el apretar los dientes. No es la primera vez que se lo recetan y también lo ha utilizado para aliviar los dolores de una contractura muscular. Este tipo de medicamentos, el de los ansiolíticos, el de las benzodiazepinas, pertenece a la familia de los psicofármacos, que son medicamentos que actúan sobre la actividad mental y que son de los que se encuentran con mayor presencia en los países desarrollados. De hecho, son los medicamentos más consumidos de la farmacopea médica en todo el mundo, por delante de los antibióticos, de los analgésicos y de los antiinflamatorios. Y dentro de esta estadística, los países como el nuestro que despuntan, quiere decir, hay países como el nuestro que despuntan en el consumo de este tipo de medicamentos. Según un estudio de la utilización de medicamentos, España estaría situada por encima de la media europea en el consumo de estos fármacos, también conocidos como ansiolíticos e hipnóticos. y no solo entre la población adulta. Un reciente estudio del Plan Nacional sobre Drogas, realizado en alumnos de secundaria, revela que en los años anteriores uno de cada seis adolescentes calmó sus tensiones, como pueden ser las que se presentan ante un examen o una ruptura sentimental, tomando este tipo de medicación. Por primera vez, estos medicamentos superan al alcohol y al tabaco como droga de inicio entre los jóvenes.
Y bueno, ¿cuál nos podrías decir que es la historia de estos medicamentos, de los psicofármacos?
Pues la historia de este tipo de medicamentos, diseñados para disolver o calmar la ansiedad, ya supera el medio siglo. Antes de estos medicamentos existían unos tranquilizantes, los llamados barbitúricos, que se utilizaban para dormir, pero provocaban una sedación excesiva y tenían efectos secundarios importantes como incluso la parada cardiorrespiratoria. El mejor ejemplo es la posible muerte de Marilyn Monroe de una sobredosis de estos fármacos, según comenta un especialista en medicina en este tipo de temas. La alternativa más segura a los barbitúricos llegó de la mano de las benzodiazepinas, y el nombre con el que se engloban estos fármacos más selectivos, a quien se han definido como agentes terapéuticos capaces de producir un efecto calmante y sedante, que son utilizados para el tratamiento del miedo, de la ansiedad, de la tensión, de la agitación y de otros estados mentales perturbados. Son unos medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central de nuestro organismo, aumentando la acción de un neurotransmisor que inhibe la ansiedad al reducir ciertos impulsos nerviosos en nuestro cerebro. Los que ya tenemos una edad, recordaremos que la primera benzodiazepina en ser sintetizada y comercializada fue el Librium en 1960. Y la misma compañía que comercializó este medicamento, tres años después, lanzó el Valium, uno de los productos de más éxito en la historia de la farmacología. El fármaco se diseñó a partir de la molécula del diazepam, que, como se dicen los especialistas en la materia, pronto se convirtió en el paradigma de esta familia de medicamentos.
Comentar sobre la ansiedad y cuál es su situación hoy día.
Pues estamos hablando de unos medicamentos de consumo muy importante y que están relacionados con la ansiedad. Entonces me ha parecido interesante hacer un pequeño recordatorio de lo que conocemos hoy por ansiedad. La ansiedad es un problema muy habitual en las consultas de salud mental, que afecta más a las mujeres. Suele decirse que son las consumidoras de este tipo de medicamentos en una mayor proporción, y que el término de ansiedad no resulta fácil de definir, en parte porque es una sensación subjetiva, que es decir, interna de cada persona, y que a menudo el que la sufre es incapaz de identificar. Para algunos profesionales, la ansiedad sería una situación que produce unos efectos en nuestro organismo que van desde el nerviosismo, causando el temblor, incluso un poco de taquicardia, que es decir, un pulso acelerado de nuestro corazón, debido a una excesiva preocupación por problemas y frustraciones que la persona quiere solventar. Ya, de una manera rápida y definitiva. Al no poder solventar este tipo de problemas y frustraciones al no poder hacerlo, los nervios se van incrementando y con ello la percepción de no encontrarse bien. Algún profesional lo ha definido como un sinónimo de miedo, pero es un miedo a algo intangible, quiere decir, es una preocupación por algo peligroso y negativo en el futuro. Una emoción que si no se gestiona tenderá a aumentar, pudiendo desembocar en lo que conocemos como crisis de pánico o sensación de pánico. Una cierta ansiedad es inevitable en nuestro día a día y se considera normal. El problema aparece cuando este estado se convierte en recurrente e intenso. La línea roja se suele poner cuando esta ansiedad de alguna manera te condiciona. En el momento en el que tu vida deja de ser tu vida, estás evitando cosas y te estás poniendo palos en las ruedas, describe un profesional de la medicina. Es entonces cuando hay que pedir ayuda para impedir que la ansiedad decida por uno.
Y luego, bueno, hemos hablado sobre, para hacer frente a la ansiedad, que la gente suele, digamos, usar los fármacos, y hemos hablado sobre las benzodiazepinas, pero cuéntanos qué son y cuáles son sus usos diferentes.
Pues sí, los medicamentos que todos conocemos como ansiolíticos pertenecen a la familia de las benzodiazepinas, que es un plan, como si diríamos, extenso, uh-huh, diseñado a partir de diferentes moléculas y con diferentes usos. Por una parte, tienen un efecto ansiolítico para relajar el sistema nervioso central. Y dependiendo de los grupos químicos de este medicamento, hay preparados que tienen un efecto más sedante y otros tienen un efecto más hipnótico, es decir, para producir el sueño. Por otra parte, también se suele distinguir entre los medicamentos de acción muy corta y rápida y las de acción más retardada, que se mantienen unas más horas. Así, por ejemplo, una persona con una crisis de nervios por un problema puntual, lo que buscará es algo que le trate los síntomas rápidamente y que la relaje, mientras que alguien que quiera dormir querrá algo también efectivo, pero que dure, por lo que buscará el segundo tipo de medicamentos. Aunque estos medicamentos tienen diversas indicaciones de terapéuticas de tratamiento, como pueden ser las contracturas o contracturas musculares, el tratamiento de las contracciones involuntarias de los músculos e incluso las convulsiones en pacientes que padecen epilepsia, el uso principal es el tratamiento a corto plazo del problema de insomnio y de los trastornos de ansiedad. El problema es que el cortoplacismo, que es decir, el corto plazo de su uso, no siempre se cumple. Estos fármacos no deberían de utilizarse más de un mes y medio o dos. Sin embargo, hay gente que los consume durante años. Para algún experto médico, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, son víctimas de su propio éxito. Quiere decir que en los últimos años ha habido más penetración social en su uso. Cada vez hay más población que las consume, lo que provoca situaciones en las que están descontrolados el fármaco, el usuario y los resultados. Para este profesional de la medicina, la tasa de prescripción de estos medicamentos se justifica, pero falta un control del tiempo en el que se usan. Por ello, los profesionales de la salud tienen que monitorizar bien a la persona que está en tratamiento, sin olvidar que una parte de estos medicamentos no se obtiene bajo prescripción. Hoy día, con internet, se consigue todo lo que se quiere, legal o ilegalmente, por lo que muchas veces se utilizan mal.
son los problemas que plantean estos medicamentos?
Pues hablando de una manera muy general, sigo comentando que el problema de este tipo de medicamentos, de los ansiolíticos, de las benzodiazepinas, no es su uso a corto plazo, sino a largo plazo. Es aquí donde la relación entre el riesgo y el beneficio es menos favorable. Hay otros efectos secundarios del mal uso de estos fármacos, como puede ser la sedación, la debilidad muscular y las alteraciones de la memoria. Las benzodiazepinas son muy utilizadas entre la gente mayor, con el consecuente riesgo de caídas y de pérdida de memoria, por lo que es muy importante revisar la necesidad de continuarlas tomando. El problema es que crean, por una parte, adicción, algunas de forma muy rápida, por lo que su retirada resulta a veces muy complicada. Por otra parte, aparte de adicción, pueden causar tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Pues cuando se lleva un tiempo tomándolas, se ha de incrementar la dosis para que tengan el mismo efecto. Y cuando aumentas la dosis de una sustancia que es depresora, la percepción de todo lo que va pasando a tu alrededor disminuye. Disminuye la capacidad de análisis, disminuye la capacidad de concentración, de memoria. Por otro lado, un exceso de ansiolíticos puede producir un efecto paradójico. ¿Qué quiere decir? Que en vez de producir una reducción, un alivio de la ansiedad, puede generar ansiedad en vez de anularla. Los médicos de familia son los principales prescriptores de estos fármacos. De nuevo, su efectividad, su polivalencia, unidas al poco tiempo para las consultas en la atención primaria, hace que se receten de forma extendida. Sí se cree que hay un abuso en la prescripción de este tipo de medicamentos. En especial si se tiene en cuenta que provocan adicción y que la cuestión es que hasta ahora, para los trastornos mentales leves o los malestares emocionales, además de la alternativa farmacológica, no teníamos muchas más alternativas de tratamiento que ofrecer.
Pero bueno, parece que las cosas están empezando a cambiar, ¿no?
Pues sí, parece que las cosas están empezando a cambiar, pues porque de alguna manera, según qué centros de tratamiento o de estudio, ya se recomienda revisar la indicación de este tipo de tratamientos y que el paciente, en caso de continuar necesitando el fármaco, lo haga con la dosis mínima efectiva. También está sobre la mesa la necesidad de reforzar la atención a la salud mental en los centros de atención primaria, reduciendo la prescripción de psicofármacos y contratando a especialistas en este campo. Lo que sería ideal es que, en la medida de lo posible, se recetaran menos pastillas y enseñáramos más a la gente a resolver sus problemas desde el punto de vista psicológico. Obviamente, por una parte, se ha visto que las pastillas reinan, sí, pero no funcionan. Creo que, comenta un profesional de la medicina, creo que creemos con la idea de que todo puede arreglarse con una pastilla, con una píldora, y si a esto le añades que cada vez hay más padres hiperprotectores y que existe una industria farmacéutica brutal, el resultado es que resulta mucho más fácil tomarse un fármaco y una pastilla que enfrentarse a la situación que nos pone o que nos produce la ansiedad. Sin embargo, esta dinámica suele convertirse en un círculo vicioso y al final suelen llegar pacientes a la consulta con 10 años de consumo de ansiolíticos para ataques de pánico que no han solucionado.
qué nos podrías decir dónde está la solución de todo esto?
Bueno, pues según el artículo que estamos comentando, se comenta que la solución es la terapia, que es lo que hace es cambiar el sistema de recepción y de respuesta de las personas ante el problema que de alguna manera les está afectando, ¿no? Uh-huh. De lo que se trata es de que las personas no dependan de nada, ni de una pastilla ni de un terapeuta, que ellas sean sus mejores herramientas. ¿Podemos decir que la población está hoy más ansiosa que nunca? Pues tanto los expertos que han sido entrevistados como los datos sociológicos resaltan que coyunturas como la crisis económica han influido en el consumo de este tipo de medicamentos, de ansiolíticos y de hipnóticos. El citado informe de utilización de los medicamentos en España cifra este incremento en un 50% desde el año 2000 hasta el 2012, siendo el periodo entre el 2008 y el 2011 los años de mayor aumento. En el informe del año 2016 se constata que la población con menos recursos económicos tiene peor salud mental. Pero el malestar por razones económicas no es la única explicación a este boom del uso de las benzodiazepinas. Por otra parte, la baja tolerancia ante las preocupaciones de la población es otro factor que tener en cuenta. En general, tenemos una baja tolerancia a la frustración y algunas personas vienen al centro de atención primaria pidiendo a alguno que aligere su malestar de forma inmediata. Hemos pasado de una cultura en la que se aguantaba el dolor porque era una prueba de vitalidad a una etapa que busca ayuda farmacológica a la más mínima pues, sensación o aviso de dolor o afectación. Por otra parte, se destaca que la tendencia a patologizar la realidad cotidiana, ¿qué quiere decir? Que cosas, sensaciones que forman parte de la realidad de cada día, de alguna manera se están, tienden a patologizarse, quiere decir, a meterlos dentro del problema de salud. Todo debe tener un nombre, una solución y una pastilla. Esa es la sensación que muchas veces se tiene, ¿no? Uh-huh, y también hay que comentar que es de sensación general que muchas veces se está patologizando, quiero decir, catalogando como algo no bueno, como algo malo, emociones que hasta hace poco eran normales. Y es ahí donde puede empezar el problema. Porque, por ejemplo, tener ansiedad ante un examen es una dificultad que todos hemos podido sobrellevar. No es una sensación divertida, pero ese punto de ansiedad puede servir para que sobresalgas. Hay que empezar a ver las emociones como algo normal, como algo adaptativo e incluso hasta positivo. Las emociones hay que aprender a gestionarlos, ¿no? Entonces, como he dicho, la ansiedad ante un examen todos lo hemos podido sobrellevar. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay que empezar a ver las emociones como algo normal y que hemos de aprender a gestionarlas.
Y luego, bueno, hemos también pensado en hacer una especie de repaso sobre los psicofármacos, ¿no? Un breve glosario, porque hay diferentes, no solo son las benzodiazepinas, sino también hay productos o psicofármacos diferentes que tratan este tipo de problemas. ¿Cuáles son
esos psicofármacos? Pues sí, he pensado que para finalizar un poco esta exposición, hacer un pequeño comentario sobre los distintos tipos de medicamentos que podemos utilizar. Pero me viene ahora a la idea un pequeño comentario de lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Que muchas veces situaciones de la vida normal las hoy día las consideramos como no normales, ¿no? Y una de estas situaciones, incluso de las más fuertes, puede ser el duelo, que hoy día también se trata con fármacos, y no debería ser así desde mi punto de vista. Si ha muerto alguien importante en tu vida, y entonces muchas veces lo primero que oímos es no llores, e incluso se le dan pastillas, y hasta como acorde con el artículo, comento y digo que efectivamente, por favor, lloremos. ¿Cuál es el problema? Pues este tipo de problemas, este tipo de trances, debemos de afrontarlos de una manera básica y fundamental. Vemos que los problemas con personas que a lo mejor han sufrido este problema de duelo, que han sufrido una separación traumática o una muerte de alguien cercano, a estas personas se les han dado pastillas desde el minuto cero, y entonces consecuencia de ello no han podido elaborar ese duelo. No queremos sentir ese duelo y sin embargo todavía sufrimos más. Quiero decir que hay cosas y reacciones, situaciones en nuestra vida cotidiana diaria que de alguna manera debemos de asesorarnos y tratarlos de una manera lógica y adecuada. Entonces, y finalmente, como comentabas, pues para hacer un breve glosario de los psicofármacos o medicamentos, podemos decir que hay diferentes grupos de tratamiento, y entre los que destacan tres. Uno son los que llamamos antipsicóticos, que son recetados por profesionales de la salud para problemas de salud y mentales graves, como la psicosis, la esquizofrenia, ya son cuadros pues de alta importancia clínica y relevancia. Implican una pérdida de contacto con la realidad, este tipo de problemas mentales graves. No son adictivos estos medicamentos y no existe un abuso en su prescripción. Otro tipo de medicamentos son los que conocemos como antidepresivos, utilizados para tratar los trastornos depresivos más graves, que tampoco crean adicción, que su prescripción ha aumentado en la atención primaria porque hoy día se detectan más casos de problemas mentales porque hay menos tabús y a los pacientes nos cuesta hoy día menos consultarlos. Y finalmente, lo que hemos comentado hasta ahora, las benzodiazepinas, que son las reinas del tratamiento, que a menudo se combinan con los antidepresivos, ya que muchas veces la depresión es consecuencia de un problema de ansiedad, por lo que la receta antidepresiva ansiolítico es habitual para compensar el efecto del uno y del otro. Lo que ocurre es que al final el paciente cree que no puede dormir ni funcionar sin las pastillas y las toma por si acaso, entrando en una espiral, sin olvidar el argumento de que si puedo estar bien con una pastilla, ¿por qué estar mal? La lógica es aplastante, pero la solución al problema no es química, sino de gestión de las emociones.
Y bueno, pues aquí lo dejaríamos, y la verdad que sí, hay que tener en cuenta que las emociones debemos externalizarlas, ¿no? Pues si tenemos que llorar, lloremos, si tenemos que estar tristes, estemos tristes, que parece ser que, bueno, el estar triste es un mal síntoma y no es así, es una época de la vida en la que, bueno, pues hay a veces hay alegrías y otras veces hay tristezas y eso, hay poca tolerancia, ¿no? Es lo que hemos comentado, José.
Pues sí, hemos de pensar que la ansiedad es una reacción que debemos considerarla como una otra cosa, es cuando esa ansiedad nos sobrepasa o nos afecta de una manera muy importante a nuestra vida, ¿no? Y que hay situaciones en la vida normal que no tienen que ser solucionadas, como dice el comentario que hemos referido, con una pastilla, sino que de alguna manera hemos de intentar buscar otro tipo de soluciones y de enfrentarnos con el problema, ¿no?
Eso es, que la última opción sea el tema del medicamento. Ya hemos visto pues que tienen una serie de reacciones, como pueden ser las adicciones y la tolerancia, y que bueno, que para eso también, ¿no?, el tema de la ansiedad, el tema de las depresiones, pues también se curan pues o con la familia, con amistades y compartiendo ese...
Que hay que buscar el apoyo tanto del profesional como de los familiares y amigos que nos rodean en nuestro entorno, ¿no?
Eso es. Pues muchas gracias, José Ignacio, por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer, como siempre, y bueno, en la siguiente estamos.
Vale, pues espero que haya sido un poquito de ayuda el desarrollo de este tema y seguiremos en los próximos programas un poco desarrollando un poco de temas, como he comentado, sobre medicaciones y situaciones de la vida diaria.